una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 12 de junio de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. E iniciamos, bueno, pues con una información internacional. Hace unos momentos se da a conocer que un avión de pasajeros de Air India con destino a Londres se estrelló con 244 personas a bordo, esto en el noroeste de la India. Según las autoridades locales, el Boeing 787 cayó en una zona residencial poco después del despegue. Tras permanecer presa por 19 años, Juana Hilda González Lomelí quedó en libertad luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que no existen pruebas suficientes para acreditar que secuestró y asesinó al hijo del activista Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace Miranda. La Secretaría de Relaciones Exteriores dice que es falso que el gobierno de los Estados Unidos haya solicitado al de México investigar, procesar o extraditar a políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, como lo dio a conocer una agencia de noticias. Las manifestaciones en rechazo a las redadas migratorias del presidente Donald Trump se han extendido en los Estados Unidos a pesar de las medidas del gobierno de desplegar a la Guardia Nacional y a los marines allá en la ciudad de Los Ángeles. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, con quien conversó de diversos temas de la relación bilateral en medio de las tensiones generadas por las redadas migratorias en la Unión Americana. Ahí en los Estados Unidos, la Fiscalía solicitó posponer por 60 días la audiencia de Ismael El Mayo Zambada prevista para el 16 de junio. La empresa Heineken México anuncia una inversión de $2,700 millones en el sureste de nuestro país entre 2025 y 2028. A un año del inicio de la Copa del Mundo 2026, se encendió oficialmente el reloj regresivo en la Ciudad de México. Y bueno, pues también le vamos a comentar, el Servicio Meteorológico Nacional está previendo para este jueves lluvias intensas en Michoacán, muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima y San Luis Potosí. Para el Valle de México, bueno, pues se pronostica que seguirá el temporal de lluvias fuertes hasta el fin de semana y la temperatura mínima que estará oscilando aquí en la Ciudad de México será de 14 a 16 grados y la máxima de 24 a 26 grados centígrados. Pero vámonos a los detalles de la información. Y le comentaba que, bueno, pues hace unos momentos se da a conocer que un avión Boeing 787 de la compañía Air India con 242 personas a bordo, se estrelló en el perímetro del aeropuerto de la ciudad de Ahmedabad, esto en el oeste de la India, sin que por el momento se hayan informado oficialmente sobre víctimas. En el avión viajaban 169 indios, 53 británicos, 7 portugueses, un canadiense y 12 miembros de la tripulación. Esto lo dio a conocer la aerolínea a través de un comunicado. También confirmó que el Boeing 787 que operaba el vuelo con destino a Londres transportaba a 230 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. Le estaremos dando más detalles conforme vaya saliendo más información sobre este accidente. Repito, se estrella un avión Boeing 787 de la compañía Air India con 242 personas a bordo. Pero bueno, allá en el tema nacional, después de permanecer presa por 19 años, ayer por la noche Juana Hilda González Lomelí quedó en libertad luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que no existen pruebas suficientes para acreditar su participación en el secuestro y asesinato del hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace Miranda. Los ministros consideraron que la confesión de Juana Hilda, quien había sido sentenciada a más de 78 años de prisión, no fue libre ni voluntaria, sino obtenida mediante presiones, intimidaciones y amenazas. Esto fue lo que dijo Juana Hilda González Lomelí al salir de prisión.
No lo puedo creer, de verdad. Pero gracias a todo mi equipo. Gracias.
¿Qué vas a hacer ahora que llegues a tu casa? ¿Qué lo vas a hacer?
No, pues ahorita no sé. Ahorita ver a mi familia, no sé. Ahorita estoy en shock. Pero muchas gracias por todo. Gracias por su preocupación y
fueron
por todo.
Fueron 19 años.
¿Estás contenta que al final se te reconoce la
gracias. Inocencia? Sí, gracias. Después les doy, sí, por favor. Muchas gracias.
¿Algún mensaje a tu familia?
Que las amo. Las amo y vienen por mí.
Bueno, pues ahí las declaraciones, repito, de Juana Hilda González Lomelí, quien después de 19 años en reclusión, obtiene su libertad. Y vámonos con Andrea Meraz, porque ayer estuvo circulando una información de la agencia Reuters, en donde se decía que el gobierno de los Estados Unidos había pedido a México o había exigido a México investigar, procesar o extraditar a políticos mexicanos que estuvieran vinculados con el crimen organizado. Bueno, pues dice la Secretaría de Relaciones Exteriores que esta información es falsa. Andrea, te escuchamos. Adelante, buen día.
La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguran que no existe ninguna solicitud de parte del gobierno de Estados Unidos para investigar, procesar, extraditar a políticos mexicanos que estén presuntamente vinculados con el crimen organizado. La Cancillería sostiene que ninguno de los encuentros bilaterales que se han sostenido con funcionarios de alto nivel se ha planteado una petición de este tipo. Absolutamente falso, dice la Cancillería, que en esas reuniones con el secretario de Estado Marco Rubio o con su equipo se hayan transmitido solicitudes de investigación, persecución o extradición. El gobierno mexicano, a través de esta dependencia, señala que en cada reunión se ha informado a la opinión pública de manera transparente de las diversas conversaciones que han tenido ambos gobiernos de manera bilateral, incluida la seguridad y también la migración. También dice que hay principios de soberanía, coordinación sin subordinación y respeto a los derechos humanos. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos respaldó este mensaje publicado en la red social X con un emoji de aplausos. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, pues las manifestaciones en rechazo a las redadas migratorias del presidente Donald Trump, ya se extendieron en los Estados Unidos a pesar de las medidas del gobierno de desplegar a la Guardia Nacional y también a los marines allá en la ciudad de Los Ángeles. Ayer las protestas se trasladaron a Nueva York, donde se registraron enfrentamientos con la policía en las inmediaciones de la sede del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, organismo encargado de llevar a cabo justamente estas redadas. También se reportaron incidentes en Chicago y movilizaciones menores en otras ciudades como Denver, en Las Vegas, Atlanta, Filadelfia, Boston y Washington. Frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, en California, se realizó una manifestación pacífica para exigir el fin de las redadas de inmigración y el retiro de los agentes federales de esa ciudad. En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott ordena el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades del estado ante las protestas convocadas esta semana en contra de la política migratoria de la Casa Blanca. Mientras tanto, ahí en Washington también se anunció un toque de queda de emergencia en ciertas zonas. La medida se aplicará de las 9:30 de la noche y hasta las 5 de la mañana. En este marco, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y los líderes de más de 30 ciudades pequeñas de California pidieron el fin de las redadas federales contra la inmigración que han afectado a ciudades de todo el estado.
A week ago, everything was peaceful.
Hace una semana todo estaba en paz en la ciudad de Los Ángeles y también en las ciudades de todos los representantes que están detrás de mí también. Las cosas comenzaron a complicarse el viernes cuando comenzaron las redadas. Y es importante que inicie ahí porque esa es la causa de los problemas aquí en la ciudad de Los Ángeles y en otros lugares. Esto fue provocado por la Casa Blanca. No sabemos la razón. Yo apuesto a que quizás somos parte de un experimento social.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump negó que las protestas contra el ICE se estén extendiendo por los Estados Unidos y defendió el despliegue de la Guardia Nacional y de los Marines allá en la ciudad de Los Ángeles. Así lo dijo el presidente Trump.
Las protestas se han esparcido a 17 ciudades a lo largo de Estados Unidos. No sé, eso es lo que tú dices. ¿Y yo te creo? No lo creo. Lo que te puedo decir es que lo que tenemos es una situación en Los Ángeles que fue causada por una grave incompetencia. Tuvimos que entrar y salvar a un montón de oficiales del ICE que, como saben, estaban atrapados en un edificio y estaban siendo atacados.
Y bueno, también hubo declaraciones de Caroline Leavitt, ella es la vocera de la Casa Blanca. Dice que desde el viernes pasado han sido detenidos 330 migrantes indocumentados y de ellos 113 tenían antecedentes penales.
Desde el 6 de junio ha habido 330 migrantes ilegales que han sido arrestados por estas manifestaciones en Los Ángeles. 113 de esos migrantes ilegales tenían condenas criminales previas. Y en general, y esto incluye a ciudadanos estadounidenses, ha habido 157 personas arrestadas por delitos relacionados con agresiones y obstrucción, incluido el intento de asesinato de un oficial de policía con una bomba Molotov.
En tanto, aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó nuevamente a los dichos de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien la acusó hace dos días de incitar las protestas violentas en la ciudad de Los Ángeles. En la mañanera del pueblo, la presidenta Sheinbaum también llamó antipatriota a la oposición, que dijo sacó de contexto sus comentarios anteriores sobre movilizarse contra el impuesto a las remesas. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Nunca hemos llamado a una movilización violenta, jamás. Entonces, ese mismo domingo, personajes de la política mexicana suben a sus redes sociales que esas movilizaciones son incitadas por la presidenta y por el partido Morena. Pero estas otras personas suben esta información que es completamente falsa, sacada de contexto. Y sí, planteamos una estrategia para movilizarnos. En muchos sentidos, siempre de manera pacífica. El llamado a la movilización es de distinto tipo, como lo dije. O sea, que vayan los senadores de todos los partidos políticos a Washington a hablar con los senadores republicanos y demócratas es una forma de movilización. Que los mexicanos estadounidenses escriban cartas a sus senadores es una forma de movilización. Entonces, movilizarse tiene que ver con todo esto. No y en algún momento, sí, pero además no era en Estados Unidos, en todo caso era en México, ¿no? Pero siempre de manera pacífica, siempre de manera pacífica. Esta tergiversación de que una declaración hace tres semanas tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en Los Ángeles esa noche, pues no tiene absolutamente nada que ver.
Y bueno, después de la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau. Se emitió por ahí algún comunicado muy escueto en donde, bueno, pues se dice que se conversó o que conversaron sobre diversos temas de la relación bilateral. Israel Aldave, tú tienes más información. Adelante, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum culpó a la oposición de tergiversar sus declaraciones y provocar que el gobierno de los Estados Unidos la haya responsabilizado de las manifestaciones por las redadas antimigrantes de Los Ángeles, California. Por ello calificó a quienes actuaron de esa forma como antipatriotas.
Personajes de la política mexicana suben a sus redes sociales que esas movilizaciones son incitadas por la presidenta y por el partido Morena. Esa misma noche. Al otro día aquí decimos absolutamente falso. Estamos en contra de cualquier acción violenta. Nosotros siempre hemos estado a favor de manifestaciones pacíficas. Esta forma de comunicar de estas personas, varios, ahora lo van a mencionar en el detector de mentiras, de una manera muy irresponsable. Primero, porque es falso. Segundo, porque es antipatriota. Porque ¿en qué momento salieron a defender a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos?
En este marco, la presidenta de la República recibió en Palacio Nacional al subsecretario de Estado norteamericano Christopher Landau, con quien habló, dijo a través de redes sociales, de los principales temas de la agenda bilateral. Sin embargo, en la conferencia de prensa de la mañana había dicho que iba a expresar su sentir respecto a las redadas y todo lo que está viviendo la comunidad migrante de nuestro país, allá en los Estados Unidos.
El reporte.
Gracias, Israel. Y bueno, pues la empresa Heineken México anuncia una inversión de 2.700 millones de dólares en el sureste de nuestro país. Esto será entre 2025 y 2028 y pues estos recursos estarán inyectados en proyectos como la construcción de una nueva planta cervecera en el estado de Yucatán. Y vámonos con Jenny Valencia porque ayer la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, presentó el reporte de estabilidad financiera a junio de 2025 y bueno, en este reporte habló sobre esta discusión sobre el impuesto a las remesas que envían migrantes a México y que bueno, pues está todavía en discusión allá en el Senado de los Estados Unidos. Jenny, te saludo, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que pese a que está repuntando la inflación en México, la gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez Ceja, advirtió que sería apresurado pensar que el país está en un proceso de esta inflación. Rechazó que estemos atravesando una fase de elevada inflación y un descenso de la economía.
Sería apresurado concluir o pensar que la economía mexicana está o que próximamente estará en un periodo de esta inflación, que si bien pues el mundo está enfrentando pues una incertidumbre importante, pues altibajos, cambios en las decisiones que está tomando Estados Unidos. Las autoridades de nuestro país han estado muy cercanas, muy atentas al desempeño de estos acontecimientos.
La gobernadora del Banco de México destacó que aunque la inflación general de mayo se incrementó a 4.42% a tasa anual, aseguró que es mucho más baja al 8.7% reportada en 2022 con la pandemia del COVID-19, lo que demuestra que están dejando atrás los choques inflacionarios.
Efectivamente, hemos visto incremento en la inflación general. Con el último dato se ha ubicado en 4.42%, sin duda muy lejos de los máximos que alcanzaron en este episodio inflacionario de 8.7% en 2022.
Por lo que continuarán con su política de reducir el grado de restricción monetaria y la tasa de referencia, la cual actualmente se encuentra en 8.50%. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Igual para ti, un fuerte abrazo. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros en la jornada 3 de la semana? Ayer, el dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 30 centavos a la compra y en 19 pesos con 36 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una pérdida de 0.57% allá en los Estados Unidos. Bueno, pues prácticamente todos los mercados cerraron con a la baja. El Dow Jones retrocedió 1.10 puntos porcentuales. El Nasdaq también abajo 0.50%. Y el Standard & Poor's con pérdida 0.27%. Allá en Asia, los mercados asiáticos, el Nikkei ya concluyó operaciones. termina a la baja, 0.65%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai ganó 0.01%. Y el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, pues terminó también con pérdidas 1.36 puntos porcentuales. Abajo en el viejo continente, en Europa, las bolsas se están abriendo con bajas generalizadas. El euro está cotizando en 21 pesos con 72 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ayer comentábamos justamente que estábamos a un año del inicio de la Copa del Mundo 2026. Y en este sentido, bueno, pues ya se encendió de manera oficial el reloj regresivo aquí en la Ciudad de México, el cual se ubica afuera del Auditorio Nacional. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, ha comenzado la cuenta regresiva para el arranque de la Copa del Mundo en 2026, que por tercera ocasión la Ciudad de México albergará la inauguración. En la Liga MX, Cruz Azul ya hizo válida la cláusula de rescisión que tenía Nicolás Larcamón en Necaxa, y como lo habíamos comentado, fue de $3 millones. Previo a la NASCAR Cup Series a desarrollarse este fin de semana, el piloto mexicano Daniel Suárez ya se encuentra en la capital del país. Mientras tanto, en la NBA, los Pacers de Indiana han tomado ventaja en la final de 2-1 sobre el Thunder de Oklahoma, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, nos vamos con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, quien tiene pues lo que se espera en el clima para este jueves, para que usted vaya tomando sus previsiones. David, te escuchamos, adelante, buen día.
Así es, Juan Manuel, ante los recientes fenómenos climatológicos que afectan las costas de la República Mexicana, el Servicio Meteorológico Nacional reportó que mantiene dos zonas de vigilancia que pueden desarrollar ciclones tropicales en el Océano Pacífico. El más cercano, al sur de Oaxaca, con probabilidades de 50% para el desarrollo ciclónico en 48 horas. El órgano dependiente de la Comisión Nacional del Agua detalló que la zona de baja presión al sur de la entidad oaxaqueña ha aumentado la probabilidad de convertirse en un ciclón tropical, aunque se mantiene en 90% de posibilidad de que esto se dé en los próximos 7 días. Por lo pronto, se tiene ubicado este fenómeno climatológico a unos 710 kilómetros al sur de Lagunas de Chacagua, Oaxaca, con un desplazamiento hacia el oeste-noroeste. Por ello, se espera que se transforme en un ciclón tropical a finales de esta semana o durante el fin de semana frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Una segunda formación de zona de baja presión que podría afectar las costas del país se mantiene monitoreada al sur de las costas de Chiapas, si bien es de apenas un 20% su probabilidad de evolución a ciclón tropical en los próximos 7 días. Es la información, Juan Manuel, y seguimos al pendiente de las condiciones del clima.
Gracias, David. Y bueno, vámonos ahora con Polo Espejel, porque ayer se da a conocer a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues que ya está bajo control una zona de polvorines ubicada en Tultepec, en el Estado de México, donde se registraron por lo menos 7 explosiones con un saldo de una persona que pierde la vida y 9 más con lesiones. Polo, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que un saldo de una persona fallecida y 9 más lesionadas dejó como consecuencia una serie de explosiones ocurridas la tarde de ayer en la zona de tolerancia de fabricación de pirotecnia conocida como La Saucera, aquí en el municipio de Tultepec, en el Estado de México. La primera de 7 explosiones ocurrió a las 12:47, onda expansiva que cimbró no solamente a los habitantes de Tultepec, sino también alcanzó al municipio de Coacalco. De hecho, la columna de humo pudo apreciarse desde varios puntos del Valle de México. De inmediato, elementos de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Estatal acordonaron la zona e iniciaron las labores de remoción de escombros y el rescate de personas. Las 9 personas lesionadas fueron trasladadas al hospital de alta especialidad de Zumpango para ser atendidos por quemaduras de tercer grado. Cabe destacar que, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, esta zona cuenta con los permisos requeridos para la elaboración de pirotecnia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo Espejel. Y bueno, pues les mandamos saludos a todos, el auditorio que nos sigue a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial, muy activos ya desde este momento. Mireya Romero nos escribe desde el estado de Querétaro en San Juan de Río y dice que allá estuvo lloviendo casi toda la noche. Gracias por el reporte. También saludos al usuario Munex Munex, a Víctor Conde, a Luz Núñez, a Dora Sáenz y a Elidia Menchaca. Muchas gracias por sus comentarios y por seguirnos a través de YouTube, repito, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Y vámonos hasta Sonora con Michelle Rivera, porque ayer se dio a conocer que las autoridades estadounidenses, bueno, pues le revocaron la visa al alcalde de Puerto Peñasco, Sonora, Oscar Castro, cuando intentaba cruzar la frontera acompañado de su familia. Michelle, adelante con tu reporte. Buen día.
Muy buen día, les saludo desde Sonora. Les informo que han pasado más de 20 horas desde que se dio a conocer que Oscar Castro, presidente municipal morenista de Puerto Peñasco, le fue revocada su visa cuando intentó cruzar hacia San Luis, Arizona, desde San Luis, Río Colorado, Sonora. Hasta el momento el alcalde no ha salido a desmentir y su equipo de comunicación se niega a informar al respecto. Solo hay llamadas desviadas y mensajes en visto. CBP de Arizona el pasado martes confirmó que Castro intentó cruzar la frontera junto con cuatro personas más, entre ellas su esposa e hijo, a quienes también les revocaron la visa. El argumento del oficial en turno fue que había una investigación que solicitaba cancelar de momento su posibilidad de entrar a territorio estadounidense. Es importante mencionar que el pasado mes de mayo, el funcionario publicó a través de sus redes sociales un video en el que aseguraba estar cansado de las campañas negras en contra de él y su familia, a la que insistían en ligarla con el crimen organizado de la zona. Manuel, es la información hasta el momento.
Gracias, Michelle. Y bueno, si usted pensaba que ya nos habíamos librado de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues le comento que, fíjese, Israel González, el secretario general de la sección 7 de Chiapas de la CENTE, pues dice que la huelga nacional de la coordinadora se podría retomar en septiembre próximo. Dijo que la CENTE se va a instalar en la Ciudad de México o donde sea necesario para lograr la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007 y también la reforma educativa. Así lo dijo la reforma educativa Peña López Obrador. Pero bueno. Y antes de la pausa le comento que Brian Wilson, líder de la banda Los Beach Boys y considerado como uno de los precursores del llamado rock californiano, perdió la vida a los 82 años de edad. Descansa en paz, Brian Wilson, líder de la banda Los Beach Boys. Nos vamos a la pausa, 5:56. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ander. Volvemos.
Sigue estando vigente y de hecho es el punto de referencia principal en todas las negociaciones que tenemos con los Estados Unidos. Ese fue el criterio, inclusive, para fijar hasta los descuentos ahora en el caso de los aranceles para la industria automotriz. Es el punto de referencia hasta la fecha y está vigente. Tienen que hacer un proceso de evaluación del tratado. Eso ya está en la ley, mes de octubre. Y tiene que estar concluido para el día 1 de julio de 2026. Ese es el plazo establecido.
Bueno, pues es la voz del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Él dice que la revisión del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, el famoso T-MEC, arrancará en el mes de octubre de este año y deberá concluir el 1 de julio de 2026, tal como lo establece la legislación estadounidense. Y antes de pasar a las columnas, rápidamente nos están reportando encharcamientos severos, esto en la calzada de la Viga y Avenida del Taller, y ya comienzan a generar congestión vehicular. Mientras tanto, en la calzada de Guadalupe y Río Consulado están realizando trabajos de desasolve en una coladera rumbo al aeropuerto. Y bueno, pues también está generando un poco de congestionamiento vehicular. Extreme precauciones porque en gran parte de la Ciudad de México estuvo lloviendo toda la noche. Nos reportan también encharcamientos en Paseo de la Reforma y otros más en la alcaldía Gustavo A. Madero. Vamos con las columnas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 12 de junio de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
En medio de este complicado contexto, ayer volvió a la Ciudad de México, ahora como subsecretario de Estado, Christopher Landó. Su visita a Palacio Nacional ha provocado todo tipo de especulaciones, dado que no fue para tomar el té, sino que se aventó más de 2 horas con la presidenta Claudia Sheinbaum. La versión oficial dice, secamente, que trataron asuntos de la agenda bilateral. Y en la reunión también estaban el canciller Juan Ramón de la Fuente, el titular de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch y el director para América del Norte Roberto Velasco, quien trae mucha responsabilidad con los consulados en la nueva crisis migrante. El tema sobre la mesa de Caoba fue el de la seguridad, las acciones contra el narcotráfico, los señalamientos norteamericanos contra políticos y funcionarios mexicanos y el apetito insaciable del gobierno de Trump por ver más resultados. El encuentro entre Trump y Sheinbaum durante la cumbre del G7 en Alberta, Canadá, también estuvo en la conversación. Esa cita fue pedida por Trump para revisar pendientes y también porque le interesa una fotografía con la mexicana, justamente en medio de las redadas y la hostilidad contra migrantes. Todo puede suceder en ese cara a cara, sabiendo cómo se las gasta Trump en sus reuniones bilaterales.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Ayer la presidenta Sheinbaum acusó a personajes de la política mexicana que suben a sus redes que esas movilizaciones son incitadas por la presidenta y por el partido Morena para tratar de provocar una confrontación con Washington. Es igual que Trump, que acusa a sus opositores de las protestas en Los Ángeles.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Como parte de las acciones que está realizando Rafael Marín Mollinedo en la Agencia Nacional de Aduanas para poner orden y mejorar el servicio, se reunió con la Asociación de Mujeres Aduaneras, que preside Georgina Estrada, con el objetivo de fortalecer de manera conjunta el sistema aduanero nacional. En la reunión se abordaron acciones orientadas a simplificar procedimientos, agilizar el despacho aduanero, reducir tiempos de espera y disminuir costos logísticos mediante una gestión integral basada en riesgos. Sin embargo, uno de los temas que se trataron, por su trascendencia, fue la necesidad de modernizar el marco legal vigente, en específico la ley aduanera, para adecuarla a los avances tecnológicos y a las nuevas dinámicas del comercio global. El objetivo es que México cuente con la legislación que facilite la llegada y salida de productos en las aduanas.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos hacen ver que el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco no legisla ni en defensa propia, ya que cuando fue acusado por su media hermana de un presunto abuso sexual, afirmó que presentaría una iniciativa para defender a los hombres que sean acusados infundadamente para que nosotros nos defendamos también, dijo. Han pasado 4 meses de esa declaración y no ha presentado dicho proyecto. Es más, no ha presentado alguna iniciativa, o al menos algún punto de acuerdo, desde que rindió protesta como diputado. El martes pasado, el Tribunal Electoral ordenó inscribir al legislador y exfutbolista en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral, tras una queja interpuesta por la senadora Juanita Guerra Mena. ¿Saldrá nuevamente el Cuau a amagar con presentar una iniciativa para defenderse?
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
A la alcaldesa de Acapulco se le perdieron 900 millones, pero evita ser detenida con fianza de 15 mil. Con la novedad de que la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, pagó 15 mil pesos de fianza para evitar ser detenida por la denuncia penal que presentó la ACE por presunto desvío de recursos de más de 800 millones de pesos. La demanda fue presentada por la Fiscalía General del Estado. La presidenta municipal sigue negándose a entregar la información de la auditoría que le hicieron. Una pregunta para ella es si no es más fácil entregar la información que buscar trampas jurídicas para no hacerlo. Avelina López se ha convertido en la reina de la opacidad de la Cuarta Transformación. Ya veremos cuántos más van a seguir su ejemplo para no rendir cuentas.
Fila Cero, de Azucena Uresti, en El Universal.
En México olvidamos a los muertos, no a nuestros muertos, claro, pero los más afortunados son extrañados siempre. Vuelven cada noviembre al altar, reaparecen en los brindis de Navidad y en el recuerdo de un cumpleaños. Aunque con el tiempo la imagen se desdibuja, la voz se vuelve lejana, hasta que de pronto un aroma o una canción nos arrastra a ese instante irrepetible de la vida. Pero no hablo de esos muertos, los nuestros, hablo de los otros, los que mueren sin justicia, a los que sus vidas les fueron arrebatadas. Los aparecen solo en altar, pero nunca en las prioridades de quienes deberían combatir la violencia. Esos cuyos nombres son contados, sumados, acumulados en cifras. Número tras número, nada más. Política Zoom de Ricardo Rafael en Milenio. Juana Hilda González Lomelí estuvo a punto de perder la vida el jueves 9 de febrero de 2006. Viajaba en un vehículo de la entonces Agencia Federal de Investigación cuando fue embestida por una camioneta que ella describe como de panadero. El piloto de ese transporte, el comandante Martí, perdió la vida en el accidente. Asegura Juana Hilda que ese día entendió que querían matarla. Horas antes, los funcionarios de la Procuraduría habían obtenido de ella una declaración autoinculpatoria y por tanto ya no la necesitaban. Torturada psicológicamente, confesó haber participado en el supuesto secuestro de Hugo Alberto León Miranda, alias Wallace Miranda. Con ello, su participación en este caso se volvió irrelevante. Si lograban eliminarla, los autores de la fabricación de un crimen que nunca sucedió podrían utilizar su confesión sin que ella les estorbara intentando desmentirla. Han transcurrido 19 años desde aquel episodio y ayer por fin Juana Hilda logró que se hiciera justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó esa confesión porque fue obtenida mediante tortura. El proyecto presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no dejó lugar para ambigüedades.
Trascendió en Milenio.
Que en el INE afinan detalles para convocar el domingo a los nuevos ministros con el fin de entregarles sus constancias de mayoría, incluida la del próximo presidente Hugo Aguilar, y en el transcurso de la semana irán citando al resto de cargos. En tanto, en el tribunal ya llegaron las primeras impugnaciones y las magistraturas deberán decidir si conceden los recuentos que exigen quienes perdieron. Y como en otros casos han dicho que la reforma no se toma literal, todo puede pasar.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Dicen en los pasillos del poder que el pragmatismo se instaló en diversos actores de Movimiento Ciudadano y las viejas resistencias a pactar con el PRI y el PAN se fueron por la borda. Diversos actores ven bien una alianza con el PAN, con el olfato político bien afinado. Los nuevos consejeros naranjas ya ven con buenos ojos una alianza que los vuelva más protagonistas rumbo a 2027. Y es que MC y PAN ya huelen la sangre en el morenismo. Además de defender sus bastiones en Chihuahua, Querétaro y Nuevo León, sueñan con arrebatarle a Morena estados clave como Sonora, Sinaloa, Michoacán, Campeche y Baja California. Pero el verdadero cóctel Molotov está en los posibles divorcios entre Morena y El Verde en San Luis Potosí y Quintana Roo. En medio de todo esto, la alianza PAN-MC ya calienta motores y, para sorpresa de muchos, hasta una fórmula verde-MC empieza a levantar cejas por el potencial explosivo que tendría contra la 4T.
José Luis Sánchez Macías.
Otra buena noticia de Guerrero. En la mañanera de Palacio Nacional, durante el Reporte Nacional sobre Incidencia Delictiva que presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se mantiene fuera de los 5 estados con mayor número de homicidios. Está en el 6º lugar a nivel nacional con el 5.8% del total de casos registrados entre enero y mayo de 2025. En el gobierno de Evelyn Salgado se avanza en la consolidación de la reconstrucción del tejido social y el combate a la violencia con base en una sólida coordinación con el gobierno federal y basado en las acciones que forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en 4 ejes: atención a las causas, fortalecimiento institucional, inteligencia e investigación y coordinación con gobiernos estatales.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, dijo que a pesar del aumento en la inflación de 3.93 a 4.42%, va a seguir bajando la tasa de interés. No sé qué cuentas tenga.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
es que no hay ningún pronunciamiento. Este es el posicionamiento de apoyo a los hermanos y hermanas migrantes del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional. Cero, nada, en blanco. Pareciera que a la oposición lo que le interesa es que le vaya mal al país, que le vaya mal a nuestro gobierno.
No acepto la injuria del papelito en blanco. Hace 141 días les dijimos, dejen de repetir la tontería de que no hay nada de qué preocuparse.
Permítame.
Y hoy es una tragedia esta política pública de redadas atroces que se están haciendo en las ciudades donde hay mexicanas y mexicanos. No ayuda que provoquen a los legisladores estadounidenses. No ayuda que convoquen a un mitin afuera de la embajada. Si ustedes hacen un mitin en el Zócalo y llaman a que haya manifestaciones públicas, pues el día de mañana el gobierno de Estados Unidos va a acusar que ustedes están incitando a la violencia.
Vamos a dejar muy claro que el PRI siempre ha apoyado a nuestros migrantes. Pero que hoy lo que estamos viviendo en México, esta crisis no es casualidad. Es el resultado de un gobierno atrapado en sus contradicciones, sumido en la improvisación. Quisieron convertir la relación con Estados Unidos en un mitin, en acarreo, y la realidad les estalló en la cara.
Bueno, pues son las voces de los legisladores Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Anaya y Manuel Añorbe, y aunque usted no lo crea, a pesar de esta confrontación verbal, ayer la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cerró filas en apoyo a los connacionales que se encuentran allá en los Estados Unidos y también pues se pronunciaron en contra de las redadas antiinmigrantes que lleva a cabo el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, bueno, pues debido a la polarización de las posturas, ya escuchaba usted esta confrontación verbal entre los senadores, bueno, pues no se emitió pronunciamiento conjunto.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:17, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Cae dólar por debajo de 19 pesos por primera vez desde agosto. Acumula moneda nacional una apreciación de 9.4% en lo que va del año. La fortaleza del peso se acentuó ayer, lo que le permitió romper el piso de las 19 unidades por dólar por primera vez desde agosto de 2024. En más información, aranceles sin impacto. Inflación en Estados Unidos durante mayo salió ligeramente por debajo del 2.5% previsto por analistas. 2.4% avanzaron los precios al consumidor.
Reforma.
Pide Estados Unidos indagar narcosobornos. La Fiscalía General de Justicia de Estados Unidos focalizará investigaciones de pagos de sobornos efectuados por los cárteles de la droga a funcionarios públicos en el extranjero y a las redes de empresas que utilizan para el lavado de dinero, de acuerdo con un memorándum al que tuvo acceso este diario, emitido por el fiscal general adjunto Todd Blanche. En más información, revisan Sheinbaum y Landau agenda. Nos reunimos en Palacio Nacional con Christopher Landau, subsecretario de Estado, para conversar sobre diversos temas de la relación México-Estados Unidos, informó escuetamente Sheinbaum en sus redes sociales.
El Universal.
Turba no gobernará, advierte la Casa Blanca. Siguen redadas. La administración de Trump afirma que se impondrán la ley y el orden, pero las protestas se extienden por todo Estados Unidos. Hubo operativos migratorios en al menos dos puntos.
La Jornada.
A la casa de 255,700 en Campos de California, cifra estimada de jornaleros sin papeles. Irrumpe el ICE en plantaciones, busca cumplir con la cuota de 3,000 detenciones diarias. También encontramos alza exponencial de motos, circulan 800,000 en Ciudad de México, presentan primera encuesta de seguridad vial. La mitad de los 111 fallecidos en accidentes en el primer trimestre conducían esos vehículos, informa la Secretaría de Movilidad.
Milenio.
Detectan a militar de Colombia que abastece al narco mexicano. El cónsul general de Bogotá dice que han identificado a un oficial reportado en activo como reclutador de exsoldados de su país para que sean aquí mercenarios del crimen organizado. En otro tema, Claudia pide cabeza fría con Estados Unidos y tunde a la oposición. La presidenta Sheinbaum recomendó tener cabeza fría y actuar de manera responsable después de que la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, la acusó de animar protestas en Los Ángeles, pero enseguida criticó a la oposición aquí por tergiversar sus mensajes sobre movilizarse ante un eventual impuesto a remesas.
Excelsior.
California se une contra redadas de Donald Trump. Encabezados por Karen Bass, quien gobierna Los Ángeles, alcaldes de 30 ciudades exigieron poner fin a los operativos antiinmigrantes, aterrorizan a la población, acusaron. En otra nota, Senado supervisará a la Guardia Nacional. El Congreso de la Unión arrancó el proceso legislativo de la iniciativa para que la Guardia Nacional sea el brazo del ejército en el combate a delitos federales y locales, intervenga comunicaciones y auxilia a los gobiernos estatales mientras fortalecen sus cuerpos policíacos.
El Economista.
Peso rompe piso de 19 por dólar ante una moneda de Estados Unidos debilitada. En la jornada de ayer la paridad fue de hasta 18.90 pesos. También encontramos actividad industrial se estancó en abril, manufactura avanza. El desempeño de la industria fue mejor que el del mes previo, pero aún por debajo del comparativo anual. 15 de las 21 ramas manufactureras mejoraron, reporta el INEGI. Además, aranceles hacen tropezar en enero-marzo a la industria de autopartes. En su primer retroceso desde el año del COVID-19, pese a la política comercial de Estados Unidos, México se mantiene como el principal proveedor de la Unión Americana.
La Razón.
Niega Relaciones Exteriores que haya presión o solicitud de Estados Unidos para ir contra narcopolíticos. Cancillería rechaza que en reuniones con el secretario de Estado o su equipo se haya dado esa petición, como señaló la agencia internacional, destaca transparencia en temas.
24 horas.
Con frentes abiertos, México y Estados Unidos van al G7. Se prevén 1,800 protestas en la Unión Americana. Además, Tierra Caliente, Michoacán, en alerta máxima por violencia. El jefe de tenencia de La Ruana, Guadalupe Mora, y habitantes de La Pedregosa denunciaron que están bajo fuego debido a los ataques entre grupos delictivos.
El Sol de México.
Heineken invertirá 2.750 millones de dólares en México. Construirá una planta en Michoacán. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que hay confianza en el país.
La Prensa.
Muerto en Ciudad Judicial. Fallece un hombre de la tercera edad durante el bloqueo que realizaban paristas del Poder Judicial en Avenida Niños Héroes. Autoridades ya investigan las causas.
La Crónica de Hoy.
Rebelión se extiende en Estados Unidos, programan protestas en 24 ciudades, no tendrán éxito, advierte la Casa Blanca.
El Heraldo de México.
Estrategia de seguridad reduce homicidios 25%. Tener una reducción de 22 homicidios todos los días es un avance y quiere decir que vamos por el camino correcto, dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Esto.
Cuenta regresiva. Mientras el reloj se activa a un año de la Copa del Mundo 2026, el balón comienza a rodar en la Ciudad de México, donde el trofeo acude puntual a la cita del deporte más popular del planeta.
Radioformula.com.mx.
Moody's da gris pronóstico. Crecimiento de México será cercano a 10%. A 0%.
Expansión.mx.
El INE alista la revisión de idoneidad de los candidatos judiciales ganadores.
Infobae.com.
Denuncian al fiscal Gertz Manero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por persecución contra la familia de Alejandra Cuevas.
Reporte Índigo.
Juana Hilda González, mujer implicada en el caso Wallace, fue liberada por orden de la Suprema Corte luego de 19 años en la cárcel.
Político.mx.
Ministro sin toga, la iniciativa de Morena para eliminarla.
AgenciaEFE.com.
Un vuelo de Air India con 242 pasajeros con destino a Londres estrelló en el aeropuerto de Ahmedabad, en la India. Hasta el momento no se reportan sobrevivientes.
Forbes.com.mx.
Moody's advierte riesgo para nota de México por aranceles e impuestos a remesas.
El País.
Acuerdo histórico sobre Gibraltar. España, Reino Unido y la Unión Europea alcanzan un pacto político.
The Washington Post.
Desfile militar y grandes protestas alimentarán visiones enfrentadas de Estados Unidos. La Casa Blanca abre la puerta a un despliegue militar histórico en suelo estadounidense.
The New York Times.
Avión de pasajeros estrella en India con 242 personas a bordo.
The Wall Street Journal.
Irán afirma que acelerará su programa nuclear tras la censura de la Agencia Atómica de la ONU.
Financial Times.
Un vuelo de Air India con 242 personas a bordo se estrella en Ahmedabad. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6 de la mañana, 26 minutos. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos con gusto en esta mañana de jueves al auditorio. Vámonos con la información en materia de vialidad en la zona norte de la ciudad. Hay que tomar muy en cuenta y extremar precauciones, ya que sobre la avenida Insurgentes con dirección al sur encontraremos encharcamiento, esto bajo puente del circuito interior, así como a la altura de la incorporación hacia el eje 1 poniente. Vámonos en materia de movilizaciones, donde hay que estar muy al pendiente, ya que a las 9 de la mañana en la zona centro se espera concentración y marcha, esta del hemiciclo a Juárez, y tiene como destino el Zócalo capitalino. Una hora más tarde, también en la zona norte, otro grupo de manifestantes estará reuniendo sobre las inmediaciones de Manuel Carpio y el circuito interior. Hay que tomar muy en cuenta que estos inconformes, de igual manera, pretenden realizar una marcha hacia la Secretaría de Gobernación, está ubicada sobre la calle de Abraham González, número 46, muy cerca de la zona del eje 1 poniente Bucareli. También a las 11 de la mañana nos regresamos hacia la zona centro, donde otro grupo de manifestantes estará dando cita en las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Está ubicado en la avenida de Niños Héroes, número 119 de la colonia Doctores. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma. Hay que utilizar alternativas viales. Ya para finalizar, también les recordamos los vehículos que nos circulan este jueves con terminación de placas 1 y 2 engomado verde. Recordarles que esto únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas con este reporte de cómo se encuentra la vialidad aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, vamos a cambiar de tema y me da muchísimo gusto saludar a la doctora Aribel Contreras. Ella es coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Doctora, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Muy buenos días. Con el gusto de saludarte.
Gracias, doctora. Bueno, pues estamos entrando este jueves ya prácticamente al día 6 de las protestas que, bueno, pues comenzaron el pasado fin de semana, cuando pues comenzó una serie de redadas para la detención de inmigrantes que están de manera ilegal allá en los Estados Unidos, y lo que comenzó, doctora, como una serie de protestas, digamos, muy focalizadas en la ciudad de Los Ángeles, allá en California, pues ya se ha extendido a varias ciudades. Por ejemplo, en Nueva York, ayer también se registraron algunas protestas, también en Chicago, en Denver, Las Vegas, Atlanta, Filadelfia, Boston, en Washington, en donde, bueno, pues también ya se estableció un toque de queda. Y tengo aquí una información, doctora, de que en al menos 24 ciudades más de la Unión Americana ya se están alistando para unificar justamente estas protestas en contra de la política migratoria de Donald Trump. 6 días, doctora, y bueno, pues las protestas se han extendido a una buena parte del territorio norteamericano.
Así es, Juan Manuel, pareciera que lo que había surgido como epicentro solo en Los Ángeles pues está expandiendo de manera endémica alrededor de la Unión Americana, y que ya no solamente es el tema de la política migratoria de Donald Trump, sino pareciera que se está empujando este movimiento social en contra de todas las medidas que él ha estado implementando, porque sus bolsillos se están viendo afectados, la economía no está como él lo prometió en la campaña que iba a estar. Y si esto no se controla, pues puede inclusive convertirse en algo pandémico. Es decir, que veamos alrededor del mundo protestas anti-Trump, y de ahí que se está considerando que este 14 de junio puede suscitarse este movimiento que le han denominado No King, es decir, no al rey, como él se postra, como si fuera un emperador y demás, porque están ya en contra del recorte presupuestal con la motosierra de Elon Musk, que están en contra de muchas cosas, que principalmente, insisto, pareciera que inició como un tema por las redadas migratorias, pero que al final tiene mucho más de fondo y no solamente es el tema de la migración.
Así es, doctora, pero también es un asunto, digamos, político, ¿no? Un asunto político interno, una confrontación ya pues prácticamente directa entre el presidente Trump y el gobernador de California, e incluso, ¿no?, con la alcaldesa de Los Ángeles.
Así es, cuando ya el tema migratorio se politiza y entonces ya entra un choque de trenes por temas de ideología política, pues entonces esto ya sale de toda dimensión. El gobernador Gavin Newsom ha salido fortalecido porque ha sido firme en que debe de salirse a la Guardia Nacional, derivado a que estas fuerzas militares pues son invocadas por el gobernador, no por el presidente, y pues vaya situación, ¿no? Ahora resulta que Donald Trump critica a porque dice que esto es una rebelión, cuando él fue el que generó una insurrección en Estados Unidos el 6 de enero del 2021, y también la alcaldesa Karen Bass pues ha estado en los reflectores siendo dura al decir que no son las maneras con violencia de apagar la violencia que se ha generado. Y pues creo yo que en paralelo estamos viendo cómo puede ser el nuevo la nueva figura política de los demócratas el gobernador de California, y a lo mejor esto le puede favorecer para convertirse más adelante pues en el próximo candidato de los demócratas para el año 2028 a la presidencia, Juan Manuel.
Pues está interesante esa situación, doctora. Oiga, ¿y qué tan legal es pues el hecho de que desde la Casa Blanca se envíen o se haga uso de la Guardia Nacional y de los marines justamente para sofocar estas protestas?
Pues mira, como lo explicaba yo hace rato, cuando un gobernador requiere las fuerzas militares, él tiene la capacidad de accionar el botón de pedir el apoyo de la Guardia Nacional. El presidente no los debe de imponer, salvo en caso de que sea una amenaza al país, de que sea una rebelión, y justamente en este segundo apartado es donde Trump hace el llamado a nivel nacional de que para él esto es un tema de rebelión, esto sí es un tema de que amenaza la seguridad nacional por los destrozos que se han generado, por la violencia que hemos visto, porque también así como ha habido uso excesivo de la fuerza de la Guardia Nacional y las fuerzas policiales hacia la sociedad civil, también ha habido al revés, ¿no? También ha habido violencia de algunos personajes que pareciera que han sido puestos ahí.
Es decir, hay personajes que han salido con la bandera de México que yo no me la creo de que sean en realidad genuinamente mexicanos. No se les ve la cara, no se han logrado identificar, y por qué no pensar que son la especie de lo que se da en México como los grupos de choque, que es pagarle a gente dedicada justo a ocasionar ese tipo de movimientos para hacer creer que son los migrantes. Entonces, estamos en un escenario muy particular donde desde adentro de Estados Unidos se puede generar algo como es la implosión. Es decir, desde adentro está generando esta fragmentación al país, y por qué no comenzar a visualizar, Juan Manuel, que esto puede ser el inicio sutil o fuerte, como lo queramos ver, de que más adelante Estados Unidos pueda tener este declive tan anticipado por muchos editorialistas de hace años atrás.
A ver, estamos platicando con la doctora Aribel Contreras. Ella es coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tanto esta situación, estas redadas? Tengo aquí información que publica el día de hoy el periódico La Jornada, que bueno, pues el ICE estaría a la casa de más de 255,000 jornaleros y que estarían haciendo pues redadas en campos de California. Pero ¿qué tanto pues esto afectaría a la economía californiana? Porque bueno, hay datos en el sentido de que si California fuera pues un estado, un país, sería la cuarta economía a nivel internacional, doctora.
Y creo que lo destaques así porque justamente yo posteaba en mis redes sociales la semana pasada de que la Unión Americana, si se dividiera y cada estado fuera un país alrededor del mundo, California es la potencia económica número 4 y es la potencia económica número 1 de Estados Unidos. 40 millones de habitantes, donde de cada 100 habitantes 25 son migrantes, y de esos migrantes justamente al interior de California, pero también al interior de todo Estados Unidos, se ha generado este motor económico de millones de migrantes que sí pagan impuestos, que hacen muchas de las tareas que los estadounidenses no estarían dispuestos a hacer, y que nada más Donald Trump se ha dedicado a hablar mal de lo que abonan los migrantes, de lo que generan los migrantes como un costo para el presupuesto federal, pero se le olvida de todo lo que en realidad también hace. Entonces, vaya narrativa que se va construyendo en la Casa Blanca y que millones de estadounidenses que son base electoral de él, pues se las creen. Pero al final del camino, no olvidemos que desde Los Ángeles hasta muchas otras ciudades en Nueva York, pero también en Chicago y en otros estados, el Producto Interno Bruto de ese estado, que son estados altamente exportadores, están en la posición que están gracias a los migrantes, porque el país al final del camino se construyó a base de migrantes.
Así es. Perfecto, doctora, pues le reitero, estamos pues entrando al sexto día de protestas. Esto pues hasta donde se puede ver va para largo, y si nos lo permite, bueno, pues estaremos en contacto permanente para pues estar analizando esta situación que se registra ya en la Unión Americana. Gracias, doctora, por su tiempo.
Gracias a ti, Juan Manuel. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Igual para usted, la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Y fíjese, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza pues dice que está listando operativos, nada más y nada menos que en los partidos del Mundial de Clubes que inician este fin de semana. Nos vamos a la pausa. 6:41, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, antes de pasar con Beto Campos, le tengo una actualización de este accidente ocurrido la madrugada a tiempo de México, allá en la India. Bueno, pues se confirma que al menos 5 personas perdieron la vida y varias más están heridas después de que el vuelo 171 de Air India, en el que viajaban 242 personas y con destino a Londres, bueno, pues estrelló contra una residencia de estudiantes de medicina en la ciudad de Ahmedabad, esto al oeste de la India. Repito, las víctimas mortales son 4 estudiantes de grado y un médico residente del Medical College que se encontraban en el edificio en el momento del impacto. Esto lo informa la cadena de noticias india NDTV. Si usted nos está siguiendo a través de YouTube, le estamos presentando pues justamente imágenes de cómo quedó esta residencia en donde se desplomó este avión, en donde, repito, han perdido la vida 5 personas y varias más pues han quedado con lesiones de gravedad. Este accidente, de acuerdo a los reportes que tenemos, se produjo pues más o menos por ahí a la hora de la comida, del almuerzo. Y le reitero, imágenes del lugar confirman pues graves daños en la estructura de esta residencia estudiantil. Se pueden ver parte del fuselaje del Boeing 787 en el interior del edificio. Y una de las zonas más afectadas es el comedor de esta residencia, donde pues se puede observar también una de las paredes que colapsó. La Asociación de Médicos está confirmando a través de un comunicado que, además de los fallecidos, muchos estudiantes de medicina han resultado con heridas de gravedad, y aseguró que están siguiendo también la situación de cerca para prestar toda la ayuda posible. Ahí esta actualización de lo ocurrido, este accidente ocurrido esta madrugada tiempo de México, allá en el oeste de la India. Repito, bueno, pues un avión, el vuelo 171 de Air India con destino a Londres, bueno, se precipita y cae sobre una residencia en el Medical College. 5 personas mueren y pues varios más estudiantes están heridos.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 47 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, ayer platicábamos justamente que estábamos a un año del inicio del Mundial de Fútbol, y ayer, pues en este mismo marco, ya se echó a andar el reloj que marca la cuenta regresiva para el inicio de esta justa deportiva. Te saludo, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el 11 de junio de 2023 comenzará el Mundial de Fútbol, sobre todo en la Ciudad de México, que de nueva cuenta a la cancha del Estadio Azteca albergará una inauguración después de hacerlo en 1970 y 1986, por lo que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, mandó un mensaje.
México simboliza a la perfección la historia de los mundiales y la fascinación que genera el fútbol. Desde el Mundial de 1970, en el que admiramos al virtuosísimo Pelé, así como el heroísmo de Beckenbauer en aquel recordado partido del siglo contra Italia, hasta la magia de Maradona en 1986, México ha sido testigo de la historia más notable de nuestro deporte.
Por otra parte, Félix Aguirre, director del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, habló sobre las remodelaciones del Coloso de Santa Úrsula y del tema de los palcos, que ha causado mucha controversia.
Renovación de la cancha con un sistema de pasto híbrido y succión de agua e inyección de aire como los mejores estadios de Europa y Estados Unidos. Más de 2.200 metros cuadrados de pantallas LED que tanto al exterior como al interior del recinto. Mejores accesos para ingreso y egreso y flujo de las personas en el estadio. Espacios y accesos para personas con discapacidades en todas las localidades del estadio. También queremos anunciar que el estadio ha trabajado con FIFA en varias opciones para el tema de los palcos y las plateas. Vamos muy avanzados con FIFA en la solución y esperamos en unas semanas presentar un esquema que sea favorable para todas las partes con sus reglamentos y lineamientos.
Destacar que en la Ciudad de México habrá un reloj afuera del Metro Auditorio que estará contando el tiempo que falta para la Copa del Mundo del próximo año. Recordar que en México habrá 13 partidos, 5 de ellos en la capital del país, 4 en Guadalajara y 4 en Monterrey. De momento los clasificados son México, Estados Unidos y Canadá al ser anfitriones. Japón también logró su boleto, al igual que Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Ecuador y Brasil. Es decir, de momento son 13 selecciones de las 48 que estarán, mejor dicho, en la máxima fiesta del fútbol. Dentro del fútbol de estufa, señalar que ya se hizo oficial la contratación del técnico Nicolás Larcamón por parte de Cruz Azul, que le pagó 3 millones de dólares a Necaxa por la cláusula de rescisión del sudamericano, y esto fue lo que comentó Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul.
Le mostramos qué queremos en Cruz Azul. De hecho, desde un inicio pensamos en un equipo que sea pues protagonista, que achique, que tenga un nuevo modelo de juego, que guste a la afición, que guste a todos los que disfrutan del fútbol. Y hemos buscado ese tipo de perfil en el entrenador y que se acople al perfil de jugadores que tenemos como tal. Entonces vimos en Nicolás pues esas cualidades, esas características, es lo que nos llevó a tomar la decisión por Nicolás.
Las palabras de Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, señalar que Charlie Rodríguez y Eric Lira renovarán contrato con la máquina. Ambos jugadores están concentrados con la selección mexicana. En otros temas, América hizo oficial la baja de Yavairo Del Rosso, quien jugará a préstamo hasta el mes de julio con Los Ángeles FC de la MLS, equipo que estará en el Mundial de Clubes. Así también, después de que se cayeran las negociaciones para la salida de Diego Valdés al Fortaleza de Brasil, parece ser que Vélez de Argentina estaría interesado en el chileno. En el equipo de Chivas también habrá bajas importantes, porque Víctor Guzmán jugará cedido por un año con Pachuca, en tanto que Alan Mozo está muy cerca de llegar con el conjunto de León. Y del lado de Pumas, Rogelio Funes Mori no va a la pretemporada, el naturalizado mexicano queda fuera del plantel universitario, y lo sorprendente es que Leo Suárez tampoco lo hará, ya que evidentemente no entran en planes del técnico Efraín Juárez. Rumbo al Mundial de Clubes, Pachuca anunció que Avilés Hurtado será su refuerzo para el torneo de la FIFA. El colombiano pertenece a Bravos de Juárez. Sebastián Jurado también será refuerzo del conjunto hidalguense, que por cierto, la despedida que le hizo la afición al Pachuca en el estadio Hidalgo el día de ayer fue impresionante, sacando un tifo del luchador Penta, haciendo alusión al cero miedo. Recordar que el equipo de Jaime Lozano enfrentará el 18 de junio al Salzburgo, el 22 de junio al Real Madrid y el 26 de junio al Al Hilal. Dentro de las finales de la NBA, destacar que los Pacers de Indiana vencieron 116-107 al Thunder de Oklahoma como locales. Tyrese Haliburton colaboró con 22 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes para el triunfo de su equipo, que se pone la serie 2-1 a su favor, Juan.
Oye, Beto, estaba revisando por aquí información en el sentido de, pues este fin de semana ya arranca el Mundial de Clubes allá en los Estados Unidos, y pues la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos aseguró que está preparada para este Mundial, lo que bueno, pues abonó el temor, ¿no?, de que sus agentes pudieran tener alguna intervención en los estadios y realizar redadas de los aficionados, que obviamente estén de manera indocumentada.
De acuerdo, vamos a ver qué es lo que sucede ante esta situación. Recordar que Donald Trump hace algunas semanas anunció la exclusión de algunos ciudadanos de otros países, por ejemplo, como Haití en este caso, como Irán. Los atletas afortunadamente sí podrán pasar, sin embargo, lo que es la afición, la gente común, se le negará el acceso.
Perfecto. Oye, rapidísimo, la NASCAR, ¿no? Ya listo, arranca este fin de semana aquí en la Ciudad de México.
De acuerdo, destacar que el piloto Daniel Suárez ya está en nuestro país para correr este fin de semana en el Autódromo Hermano Rodríguez. Vamos a ver qué es lo que sucede próximamente. De momento, el día de ayer, el regiomontano visitó un hospital infantil.
Perfecto, Beto, muchas gracias. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, la información de negocios y finanzas.
Royal Caribbean anunció que comprará la empresa promociones turísticas Mahahual por $221.3 millones. La compañía de cruceros señaló que la adquisición incluye un puerto en Quintana Roo y 34 inmuebles adyacentes. Asimismo, detalló que buscará establecer en las instalaciones un nuevo eje de turismo internacional en México. Bachoco informó que buscará ampliar sus operaciones en Baja California para cumplir con su plan de crecimiento regional. La empresa avícola puntualizó que tomó la decisión porque el estado baja californiano destacó por crecer inversiones recibidas, según datos de la Secretaría de Economía. Nintendo celebró que tan solo a 4 días del lanzamiento de su consola Switch 2 han vendido 3.5 millones de unidades. El fabricante de dispositivos electrónicos japonés aseguró que ha sido el resultado más favorable para cualquier tipo de consola a nivel interno y mundial.
Gracias a Daniel Wellbanks y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.